El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el último programa hablamos sobre los riesgos de algunos químicos que encontramos en productos del día a día. Esta semana descubriremos lo que se ha denominado Puerta del Infierno. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos hablaremos de la topografía que se ha encontrado a 660 kilómetros bajo tierra. En Miscellaneous conoceremos la poca protección que se da a muchos animales en peligro de extinción y en busca del vuelo 19 descubriremos lo que los expertos han denominado Puerta del Infierno. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con José Antonio López y Pilar Trujillo.
El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, visitó el día 20 los nuevos laboratorios de investigación de la Escuela Politécnica Superior del campus de Huesca, junto a la consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría.
La inversión total realizada en los nuevos laboratorios asciende a 1.744.000 euros y apoyará a 7 grupos de investigación diferentes y a más de 50 investigadores. El rector ha expresado su deseo de que esta inversión ayude a mantener el campus de Huesca entre los 150 más importantes del mundo en lo referente a las ciencias agrarias.
El quinto ciclo de conferencias sobre la gestión de la innovación TIC organizará el 25 de febrero su primera charla, en una jornada enfocada a proporcionar a los investigadores universitarios una gran perspectiva del actual panorama del I+D+I.
Este ciclo, organizado por el Máster Universitario de Ingeniería Informática, se encuentra todavía en un periodo de inscripción abierta para que cualquier interesado se pueda apuntar.
La Asamblea General de la CRUE Universidades Españolas aprueba un compromiso para facilitar la implantación del Open Science en las universidades españolas.
El Open Science es un movimiento cuyo principal objetivo es lograr la accesibilidad de las investigaciones científicas para todos los ciudadanos. De esta manera, no sería necesario estar suscrito a una revista científica para poder consultar un estudio.
Un tercio de las especies en peligro de extinción no está protegido contra el comercio de vida salvaje. Es la hora de curiosear en la ciencia, con Miscellaneous, de la mano de Pilar Trujillo y una servidora.
Miscellaneous.
Cada vez son más los animales en peligro de extinción y en muchos casos esto se debe a la acción humana. Pero, ¿qué medidas se podrían tomar para la protección de estos animales?
Yo para proteger los animales en peligro de extinción lo prohibiría, vamos, por ley, vamos, seguro. Y si no, poner sanciones, pero de multas millonarias, bueno, millonarias no, pero de miles de euros, por ejemplo, sí que lo pondría para protegerlo.
Para mí la fundamental es prohibir la caza de animales, porque por mucho que haya especies protegidas, hay cazadores que eso se lo pasan, pues, por donde no se puede. Y otra de las cosas más importantes es evitar la contaminación y que tengamos cuidado con los ecosistemas de los propios animales.
Bueno, pues multas ejemplares y sobre todo señalizar, o sea, dar más difusión de qué especies están en peligro de extinción. Porque si un cazador, por ejemplo, no lo sabe y los va por ahí cazando, no sabe nada y sobre todo multas ejemplares.
Bueno, pues creo que lo principal es la educación. Hay que enseñar a la gente que es beneficioso conservar la biodiversidad del planeta y esto se consigue solo mediante la financiación, tanto pública como privada, y a través de la investigación de esas especies que están en peligro, de los hábitats en los que se encuentran y de las amenazas a las que están sometidas.
Un estudio que recoge alrededor de 1.000 especies de animales y plantas en peligro de extinción muestra que un tercio de ellas no está protegido, es decir, no forman parte de la convención que obliga a los países a combatir el comercio de la vida salvaje.
La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, es el documento oficial encargado de mostrar todas las especies conocidas por la ciencia y del cual se ha extraído esta flagrante información sobre las especies en peligro de extinción.
El listado recoge la distribución geográfica, las amenazas que acechan estas especies y las medidas de conservación que se toman al respecto. Las amenazas se clasifican de vulnerable, en peligro de extinción o, en el peor de los casos, peligro crítico de extinción.
Gerardo Ceballos, científico del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que hay un claro desfase desde que una especie es considerada en riesgo de extinción hasta que es incluida en los tratados internacionales de tráfico de especies. Este dato, afirma, es un severo problema para la supervivencia de las especies.
Otro problema es que las especies pueden llegar en muy poco tiempo al borde de la extinción. Es el caso, por ejemplo, del calao de yelmo, un ave asiática que en 2012 no aparecía como especie amenazada, pero que en 2015 fue catalogada como en peligro de extinción. Científicos han descubierto montañas y otra topografía a 660 kilómetros bajo tierra. Nos lo cuenta el profesor del Área de Geodinámica Interna de la Universidad de Zaragoza, Antonio María Casas, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y José Antonio López.
Nuevas investigaciones registran la existencia de montañas bajo tierra. Su creación se debe a un terremoto que se produjo en 1994 con magnitud de 8,2 en la escala de Richter, el segundo mayor terremoto registrado en la historia.
Además de estas montañas, la investigación ha llevado al descubrimiento de otra topografía en una capa ubicada a 660 kilómetros bajo tierra, que separa el manto superior del inferior. Para mirar esta capa, los científicos han usado las ondas más poderosas que existen, generadas por terremotos masivos. Este estudio se ha publicado en la revista estadounidense Science. Al carecer de un nombre formal, los investigadores del estudio, Jessica Irving y Gen Bogu, han llamado la nueva capa el límite de 660 kilómetros. El profesor del Área de Geodinámica Interna de la Universidad de Zaragoza, Antonio María Casas, nos explica su punto de vista.
Evidentemente no hay montañas dentro de la Tierra, simplemente lo que hay son variaciones en la altura de esa discontinuidad.
Hay indicios de que esta especie de montañas podrían ser más altas que las que existen en la superficie terrestre. Los científicos del estudio hallaron que este límite es más áspero incluso que la capa en la que vivimos.
Gracias a una tecnología cada vez más avanzada, como es el uso de sismómetros, ha sido posible entender el comportamiento de las ondas dispersas en el interior de la Tierra. Esto ocurre cuando las ondas sísmicas viajan a través de rocas homogéneas, que tienden a reflejarse con el choque con algún límite o rigurosidad. Los científicos también han investigado cómo viaja el calor a través del manto, aunque hay diversas opiniones al respecto. El profesor de Geodinámica Interna de la Universidad de Zaragoza, Antonio María Casas, nos explica por qué sucede esto.
Es simplemente un cambio en la velocidad de las ondas sísmicas, ¿no? Y un cambio en la velocidad de las ondas sísmicas que viene dado por cambios en los minerales, ¿no? Hay un mineral que es estable en unas condiciones de presión y como pasas a otras condiciones de presión, pues pasas a un mineral un poquito distinto, ¿no? Pero muy poco.
El territorio del interior de la Tierra es un lugar desconocido para los científicos. Las dificultades para poder explorar la composición y las dinámicas intraterrestres condicionan mucho las investigaciones. Un mayor conocimiento del territorio bajo tierra repercutirá en una mayor precisión a la hora de predecir fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos de tierra.
¿Se ha encontrado la puerta del infierno? Lo conocemos en Busca del vuelo 19, con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
En busca del vuelo 19.
Desde los comienzos de la civilización ha existido la creencia en un infierno o inframundo de manera inexorable. Sea cierto que existe o no, se ha encontrado la que podría ser la puerta de acceso a este submundo.
Expertos ingleses han descubierto en la cueva de Creswell, en el centro de Inglaterra, la que hasta ahora es la mayor concentración de marcas apotropaicas del mundo. Estas marcas son aquellas que se realizan como protección contra los malos espíritus o lo dañino.
Así, según informa The Guardian, se habrían encontrado miles de estas marcas entre dibujos, letras y símbolos. Según explica Paul Baker, director del Creswell Heritage Trust, hasta ahora se creía que eran una especie de grafitis victorianos.
Las marcas, entre las que se encuentran V's como invocación a la Virgen María o las letras PM, Pache María, en latín, podrían servir para ahuyentar algo que los habitantes de la zona creían que habitaba en la cueva. Baker especula con la posibilidad de que pensaran en hadas, brujas o demonios.
La cueva de Creswell tiene un museo aparejado en el que se encuentran fósiles de animales antiguos y artefactos de la Edad de Hielo, encontrados hace algunos años. Los responsables de la cueva esperan que estos nuevos hallazgos sirvan como impulso turístico para la zona.
Las preguntas saltan a la vista. ¿Cuánto miedo debían de tener? ¿Qué pensaban los nativos que habitaban en aquella cueva? ¿Existe en realidad una entrada al infierno como defiende la religión? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos. Y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.